Milda, querida, teníamos ganas ya de hablar con vos después de estas elecciones y preguntarte un poco tu primera impresión, tu primer análisis respecto a lo que fue la jornada. No quiero hacer una pregunta que guíe de manera directa al tema desbloqueo o al tema de alianza. Quiero en realidad preguntarte para vos cuál es el hecho más importante o los episodios más importantes que se dieron en estas elecciones, Milda.
Bueno, hay dos o tres elementos que son nuevos en estas elecciones respecto a las otras municipales anteriores. Una es el nuevo cambio de ley electoral, sobre todo para las listas de concejales, ¿no? Porque son tres cambios afecta en listas plurinominales, no la de intendente. Lo otro es la violencia. O sea, que ya se vio en parte, y no se le hizo mucho caso, en la interna colorada este mismo año. Mm. O sea, como que se están volviendo mucho más violentas, no solamente en el sentido del sicariato y los atentados contra candidatos o candidatas, sino también violencia física en el lugar de las elecciones, ¿verdad? Como opinión general, lo que sí se vio fuertemente en estas elecciones es un aparato electoral colorado fortalecido, bueno, probablemente por el apoyo financiero del presidente Carter, digamos, y como formas nuevas de fraudecito que no había antes. O sea, la cuestión de compra de cédula, arreo de votantes, de compra de votos en el cerca del local mismo, eso ya existía y nunca se paró. O sea, nunca el Tribunal Electoral, el Superior Tribunal Electoral tomó medidas, porque es una práctica aceptada por los grandes partidos parlamentarios. Mm. que tienen su gente en el Tribunal Electoral y que presionan, ¿verdad? Eso pudo haber crecido un poco ahí por más de medios, o sea, no se puede decir creció o no creció, pero esa historia de los asesores electorales que acompañaban a los y las electoras a la mesa, lo de exigir fotografías del voto, estos son delitos que se incrementaron ahora, eso se debe ver. Sobre todo hay mucha más gente con celulares, porque es un medio tecnológico relativamente nuevo y accesible a todo el mundo, pero lo que sí se vio es un aparato electoral cobrado que se movía con mucho más fuerza que en las elecciones anteriores.
Además, Milda, lo que yo creo es que es como que pillaron los colorados, no sé, con una inteligencia que tienen para este tipo de cosas, es que pillaron algo nuevo. Porque si las elecciones hubiesen sido con papeletas, no iba a justificarse, pero de ninguna manera, que alguien entre a votar con otra persona. Al haber el elemento de la máquina, la novedad, ahí como que decía, sí, tenemos que entrar a... podemos meter a alguien a ayudar a votar, ¿verdad? Y además, hasta se estructuraron tan bien para lograr eso que falsificaron carnets diciendo asesor electoral, y no solamente acá, no fue una cosa que se le ocurrió a alguien en un barrio y lo hicieron en tres colegios electorales, lo hicieron en todo el país. O sea, fue una máquina que se preparó pillando una cosa de la cual podían agarrarse, ¿verdad?
Pero allí hay otro elemento en el que la oposición peleó mal desde la integración del Superior Tribunal de Justicia Electoral para abajo, digamos. Las mesas eran reaccionadas en ese momento, ¿verdad? Pero muchísimas mesas están controladas por los colorados, porque los liberales o los opositores no se fueron, o porque se fueron, firmaron y desaparecieron, ¿verdad? Porque eso es tarea, la frenar, eso es tarea de los mesarios, digamos, y de miembros del tribunal que están, o los fiscales que están allí, ¿verdad? Y es esa gente la que no reaccionó, ¿verdad? Estaban ante un delito y no hacían nada, ¿verdad?
Milda, Respecto al resultado en algunas localidades en particular, en Asunción, por ejemplo. Asunción se suele describir como el voto pensante. Yo no sé de dónde y cuándo salió puntualmente aquello del voto pensante. Pero, sin embargo, cuando uno ve cómo se votó en el resto del país, en algunas localidades donde la gente castigó, por ejemplo, a partir de las denuncias de corrupción, y eso se volcó, lo que en redes de repente se veía, se volcó finalmente a las urnas. En Asunción se tuvo un alto porcentaje de participación y el candidato colorado a intendente llevó la mayor cantidad de votos que haya tenido un candidato intendente electo en algún momento en la capital. ¿Cuál es tu lectura sobre el episodio Asunción en particular, después de las denuncias de corrupción que han saltado y que de todos modos llevaron al Partido Colorado a hacer su mejor elección probablemente en la capital?
Hay un trabajo muy bueno que hicieron Mabel Causarano, Marita y Caruanita y David, no digan los autores. Presentaron hace como seis meses más o menos. Lo que está sucediendo con Asunción, estadísticamente, es la ciudad más cara, es la ciudad más cara del Paraguay, digamos. Estuvo perdiendo población. Asunción no crece. O sea, vos comparás los censos de cada 10 años y Asunción no solamente está estancada, está perdiendo población. De cara, es una ciudad cara, ¿verdad? El impuesto, el costo de vida, en todo ese tipo de cosas. O sea, se volvió una ciudad estancada y se volvió una ciudad pobre. No que no haya sectores de muy alto ingreso, no diga la casa, siguen viviendo en Asunción, pero el crecimiento poblacional que se ve a través de los censos también es en la zona de Bañado y en la zona de asentamientos pobres. O sea, la gente que no queda para entrar, tampoco no queda en casa. Y eso es, o sea, ya no se puede hablar de la ciudad electoralmente más pensante porque técnicamente es la ciudad decadente y la ciudad empobrecida. Cosa que no sucede con ciudades, cosa que no sucede con Encarnación o Villarrica, que son ciudades pujantes en crecimiento ahora.
Y si se daba eventualmente todo esto de las denuncias de corrupción y demás antes, 20 días antes o un mes antes inclusive de las elecciones, ¿vos crees que hubiera generado otro impacto en la cantidad de votos? Y sumo ya eso como otro elemento dentro del análisis, Milda. Si es que Eduardo Nakayama de verdad tenía ganas de ganar las elecciones y el rol que tuvo Johanna Ortega convirtiendo esa denuncia de corrupción en un hecho político en un momento de la campaña. Algunos dicen entró para dividir. ¿Cuál es tu lectura?
Yo tengo ahora ya, y sobre todo porque veo a algunos candidatos perdedores muy contentos. O sea, deberían estar deprimidos y estar así como muy contentos.
Cierto.
Estas son municipales de 4 años, o sea, ni siquiera son municipales de 5 años de mandato, ¿verdad? Están muy cerca de las siguientes nacionales, la del 2023. Fue como un testeo general. O sea, el Partido Colorado testeó si su aparato electoral con nuevas estrategias tácticas y maniobras, digamos, podía contrarrestar el costo de la pésima administración en pandemia, el aumento del costo de vida, la pobreza que siente, o sea, todos los elementos relacionados con la gestión del gobierno que deberían haberle castigado. Entonces ellos probaron si su aparato podía matar eso, ¿verdad? Y le funcionó. O sea, le funcionó porque tienen ganaron la función de una ciudad emblemática y tienen un crecimiento porcentual de distrito ganado. El Partido Liberal, si hablamos de oposición, de la primera gran oposición, trató de ver, por lo menos en Asunción, no sé en los otros distritos, trató de ver si, ya que no le había funcionado y terminó tan mal la alianza centro-progresismo, digamos, centro-izquierda, trató de ver qué tal le iba a ir con una la alianza centro-derecha, no colorada, ¿verdad? Y por eso una Cayama estaba tan feliz de haber ganado el 40% de votos, ¿verdad? O sea, por lo menos en Asunción ellos crecieron de su electorado normal, ¿verdad? Y en la izquierda es como la interna también, porque el sector del Frente Guasú realmente tiene más votos que el otro, ¿verdad? Y también es una interna entre las dos candidaturas que se presentaron, ¿verdad? Pero era un tanteo para el 2023, digamos, el 2023, la interna... nacional, ¿verdad?
O sea,
lo estaban peleando por la intendencia, digamos. O sea, estaban posicionándose dentro del espectro opositor en vista a la siguiente elección nacional, ¿verdad?
O sea, Milda, yo entendí cuando Santi te dijo si de verdad quería ganar. O sea, ¿vos crees que en serio Nakayama no se jugó a ganar? O sea, ¿de verdad todo esto fue un testeo de fuerzas ideológicamente hablando y otros factores más? ¿En serio él no quiso ganar, crees?
No, eso ya no te puedo decir, ¿verdad? Pero sí ve el posicionamiento posterior es suyo y bueno, de Harrison, que es el que está planteando como candidato, ¿verdad? Están viendo si ellos pueden crear como una derecha moderna para pelearle a la derecha tradicional de ahora.
Y mira, me parece recontra interesante lo que estás diciendo, Milda, porque nos aportás ahí un frente que quiero complementar con algo que ayer hablábamos y que hoy entrevistaban en la mañana también a Fernando Lugo y decía algo al respecto. Vos hablás de un tanteo para el 2023 que se midió durante estas elecciones y la intención de crear una derecha moderna para ver si se le puede pelear a la derecha tradicional. De ahí es que Nakayama dice, nosotros decidimos no aliarnos a estos sectores de la izquierda que definió como izquierda radical. Yo no sé si todos esos sectores eran de izquierda radical, pero así los definió. Y ahí te planteo lo siguiente. El resto del país, ¿qué dijo respecto a las alianzas? Y si como testeo para el 2023, ¿cuáles son las cosas que la oposición debería anotar y apuntar como lección, crees, a partir de esta municipal?
O sea que hay un problema técnico grave en proyectar municipales a nacionales. Incluso los jugadores después de las elecciones siguieron jugando con eso, en el sentido de pintar todo de rojo, casi todo de rojo, porque sencillamente hicieron mayoría de municipios por departamento, ganado por ellos, entonces ya pintaban todo el departamento colorado, ¿verdad? Siguen jugando con esa historia, pero no es tan así. O sea, vos no podés comparar, estadísticamente, digamos, municipios que tienen 500,000 habitantes, que tienen 300,000 habitantes, o 380, o 180, 150, como de Encarnación, con un distrito como San Pedro del APA, lo parecido, APA, no, hay uno que no tiene ni siquiera 1,000 habitantes, ¿verdad? O sea, no, porque son circunscripciones electorales demasiado diversas, ¿verdad? Pero suponete que podés igualarle a todos los municipios. Los colorados, estuve viendo datos de sobre todo de municipios de 2015 y de ahora, con la observación de que los colorados crearon mucho más municipios chiquititos, unos 10, 12 en los últimos 5 años.
Sí.
Y es una decisión política de diputado, no es una decisión geográfica, ni territorial, ni de viabilidad del distrito, sino que sencillamente hay mucho interés de crear nuevos distritos por la historia de liderazgos locales y de manejo de zonas civiles y arroyales. Entonces, cada vez tenemos más chiquitos, digamos, que no tiene mucho sentido, porque créamelo. Los colorados ganaron apenas 4 puntos porcentuales. O sea, tenían un 58% de distritos en el 15, ahora tienen un 62%. O sea, no hay tampoco así que saltaron de 30 a 50, ¿verdad? Los que perdieron son los liberales. Ellos tenían un 32% de distritos ganados en el 15, ahora tienen un 24%. O sea, perdieron 8 puntos porcentuales. O sea, perdieron el doble de lo que ganó los colorados, lo que ganaron los colorados, digamos. Y los que están creciendo, pero que tienen la dificultad que tienen de pequeñas candidaturas, son alianzas donde de repente hay liberales, muchos colorados que sabían que no iban a ganar su interna, se lanzaron como independientes después. Eso pasa en todas las elecciones ahora. Eso sí crecieron. Están 8%, hace 5 años son 14% hoy, ¿verdad? Pero yo creo que la gran estrategia colorada desde el comienzo de la transición, ¿no?, de 30 años, viendo que estaban, que pierden sistemáticamente la mayoría absoluta que tenían en la época de Stroessner, con otro sistema electoral y con padrones muy manoseados, digamos, basan su estrategia en la división de los no colorados. O sea, siguen ganando porque la llamada oposición se divide en 2, en 3, en 4 candidaturas, ¿no?
Sí.
Y ahí hay una pérdida monstruosa de votos. O sea, si vos sumás la cantidad, si vos sumás blanco y anulado, en el saco del 2 o el 3%, eso no es que fue mucho más que en las anteriores elecciones. Pero si sumás todas las candidaturas que no alcanzó ni siquiera para un concejal, tenés cualquier cantidad de votos perdidos. Tenés, no sé, alguien hizo el cálculo, creo que 120, 130 mil votos.
No, de hecho,
es dispersión de la oposición, ¿verdad?
Claro, incluso Milda, acá hicimos un cálculo la vez pasada, porque yo decía, no entendió la oposición el nuevo sistema electoral o alguna cuestión, alguna mezquindad, porque al haber dividido tantas listas para juntas, en Asunción, y ocurrió también en otros distritos, lo que hacían es perder chance de ganar cupos. Y si solamente juntáramos Patria Querida, PLRA, Hagamos y Encuentro Nacional en una sola lista de concejales, hubiese metido al menos uno más. Y es un cálculo que hicimos acá, sumando y restando, ¿verdad? O sea, los colorados hubiesen perdido uno y la oposición hubiese ganado uno por lo menos, ¿verdad? Pues no entendemos, y creo que tu charla, tu explicación está siendo bastante esclarecedora respecto a si no entendieron el sistema electoral o si realmente hay otras cuestiones dentro de los bloques opositores que no logran
consensuar.
Que no logran consensuar correctamente una lista, ¿verdad? Que hubiese sido muy básico y muy sencillo desde mirando de afuera, ¿verdad?
¿Cómo es la frase? Mejor cabeza de ratón que cola de león. O sea, la frase de Paula, ¿verdad? De las paulas de Sopo, una de las escolares. O sea, deciden estar a la cabeza de listitas que no van a entrar hasta en la cola de lista grande, ¿verdad? Ahora, no se puede tampoco, bueno, es lógico, digamos, considerar la oposición como una unidad coherente. O sea, hay diferencias ideológicas grandes dentro de la oposición, ¿verdad? Los colorados consiguen anular eso por la hegemonía que tienen dentro de la administración del aparato de Estado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque también ahí tenés de centro hasta derecha o extrema derecha, ¿verdad? Pero en el universo no colorado hay posiciones distintas respecto a todo, y hay historias de transición fuerte, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que después del juicio del 2012, yo digo, bueno, esta alianza ya no va a funcionar por 10 o 15 años. O sea, eso tiene un peso, ¿verdad? Por más de que los liberales digan, no, eso es cosa del pasado, que es lo que tanto, no tiene. Claro que tiene, ¿verdad? Porque ya hubo un ensayo y ya fracasó el ensayo. O sea, no. Y lo otro es que la principal fuerza opositora, la que ganó ahora un 24%, la cuarta parte de los distritos, vive en una interna canibal que no sé, ya no se entiende nada. La tendencia es a pensar, bueno, si ni siquiera pueden administrar su propio partido, como van a administrar ahí, ¿verdad? O sea, y no salen de eso, no salen de atacarse más entre ellos que atacaba al Partido Colorado. Allí el libro que es deprimente, pero muy bueno, es el de Negocia, el de La Travesía al Desierto. Porque eso hicieron durante todo nuestro tiempo de vida. Y fue parte de las razones de la longevidad y del éxito que tuvo Trump en que hace 30 años en poder. O sea, el problema es también con nuestra principal oposición tradicional, ¿verdad?
Ahora, Milda, todo este espacio que está perdiendo el Partido Liberal, ¿verdaderamente se vuelca hacia el beneficio del Partido Colorado o hay ahí una chance de que algún otro, no sé, partido político, movimiento, pueda entrar a jugar verdaderamente un rol diferenciador de acá al 2023, por ejemplo? ¿O directamente al perder fuerza el Partido Liberal pierde fuerza todo lo que se pueda unir próximamente para tratar de hacerle frente al Partido Colorado?
Tomando los casos exitosos, digamos, en el sentido de oposición. Bueno, primero vos sumás Ciudad del Este, Villarrica, Encarnación, y tenés mucho más electores que no funciona. O sea, ahí donde yo digo que no se pueden comparar unidades distritales porque no son iguales, ¿no? Uh-huh. Tienen algunas características en común que lo hace, que pueden explicar esa victoria. O sea, salvo el de Villarrica, los otros no pertenecen a ningún partido, ¿verdad? O sea, son tercera fuerza, digamos. Primero, tiene un liderazgo especial, fuerte, directo con la ciudadanía. No sé, el caso de Prieto, le digo, no se va a salir de las mesas hasta que se cuente el último voto. Y se terminó de contar y él mismo tuiteó, bueno, ahora vamos a la castanera a festejar, ¿verdad? Ese es un tipo de relación líder votante, digamos, que es muy, muy, muy particular, ¿verdad? O sea, 60-80 creo que fue su score, digamos, impresionante como ganó, ¿verdad? Lo otro es que tienen no promesas, o sea, no promesas de luchar contra la corrupción, ni promesas de que van a hacer una buena gestión. Tuvieron una gestión eficiente durante los peores meses y años de la pandemia, ¿verdad? O sea, se quedaron porque hicieron tarea, ¿verdad? Bueno, Asunción no tenía ninguna de esas características, la candidatura opositora de Asunción no tenía esa característica, ¿verdad? Y lo tercero es la capacidad de hacer alianza, ¿verdad? Porque tampoco podés culparle a los pequeños partiditos si el partido con mayor probabilidad no sabe aliarse, ¿verdad? O sea, no, realmente no me quiero aliar, ni siquiera tontearon lo aliarse conmigo, ¿verdad? Y la historia es ver si en el 2023 o 2022, lo que viene ya debería ser, digamos, la oposición consigue a nivel nacional esas tres cosas, ¿verdad? La candidato que dé una buena administración ya aprobada y que tengan un liderazgo personal fuerte, ¿verdad?
Milda, en esa línea, hoy el escenario que se presenta para esa gente que votó en blanco o que votó a otras candidaturas eventualmente, el escenario para ese 40% que no votó, que no participó, es decidir de cara al 2023, ya que no quiere votar al Partido Colorado, pues no es Colorado, entiendo, el Colorado, independientemente a los palos que pueda recibir, vota a su candidato, es una práctica muy sólida la que tiene. Y el que no vota esa fuerza, como alternativa, si tuviera a un candidato del Partido Liberal, del sector de Llano o del sector de Efraín Alegre, finalmente tendría una especie de unión con saliva, porque al final sabemos que es gente que está tremendamente enfrentada, que tiene diferencias muy marcadas, indisimulables, y que mañana en función de gobierno, a los dos días de las elecciones, puede verse otra vez como una especie de bolsa de gatos. Entonces, a partir de ahí, el construir una alternativa nos hace mirar un poco a alguna alianza que no tenga quizá el Partido Liberal como cabeza, después de esta medición y estos números que estabas dando me parecieron interesantes también, sino que algún candidato que venga de afuera. Y ahí te pregunto, candidatos como, eventualmente, de los perfiles de Prieto, que representa un voto joven, que representa un tipo que enfrenta abiertamente a determinados sectores, que confronta a un candidato que además representa regionalmente a un sector muy fuerte como Ciudad del Este y Alto Paraná, te sumo un liberal como el caso de Ricardo Estigarribia, por ejemplo, y la gestión que tuvo durante la pandemia con esa cercanía a la gente que vos referías, también muy importante. Sumo un Luis Itt en Alto Paraná, por poner otro ejemplo. Candidaturas de ese tipo podrían llegar a despertar ese interés que hoy parece no tener un candidato en particular por parte de la gente.
La única ventaja que hay en esa en ese torneo electoral que va a haber el año que viene es que tampoco los colorados tienen un candidato potable, o sea, de ninguno de los dos frentes. Ellos están poniendo líderes o hombres fieles a ellos, no, pero sin ningún liderazgo a nivel nacional, ni siquiera a nivel partidario. O sea, hay que mirar de vuelta a la interna colorada y qué tan inteligente es su elección de candidato. Lo que se dio, según el propio Colorado, bastante en esta municipal, es la cuestión del voto cruzado también, ¿verdad? O sea, la asunción fue clara entre los liberales, ¿verdad? La que parte de los del electorado liberal con acaudillado por algunos concejales votó Colorado a la intendencia y votó a ese liberal como candidato de concejal, ¿verdad? O sea, la gente sigue en el partido, en su partido, que es lo que resaltó Marcelo Blacky, que todavía más ahora que puede elegir a quien quiere dentro de su lista. O sea, no se va, que son dos elecciones, pero la de titular y la del legislativo, ¿no? Ahora. Y hubo cruzamiento, hubo bastante cruzamiento en ese sentido, también hubo en el 2008, ¿verdad? Pero no sé, había que ver. Yo creo que van a saltar todavía conejos de la galera de aquí a unos meses, ¿verdad? O sea, los candidatos que hoy se están manejando como presidencialistas, vamos a ver si sobreviven, si aparece otro, ¿verdad? Pero de todas maneras, los colorados están muy bien posicionados ahora para 2023, ¿verdad? O sea, si eligen un buen candidato, que no es ninguno de los que están apareciendo ahora, ellos podrían atraer voto opositor.
Ahí otro elemento fundamental de lo que estás diciendo, Milda. ¿Ves entonces que hoy ni Velázquez ni Peña pueden despertar más allá de unas internas coloradas de cara a una elección nacional un interés de gente que de por ahí puede votar de forma más independiente, que puede buscar un atractivo en algún candidato en particular, y que el gran desafío que tiene el Partido Colorado es conseguir esa figura, y de conseguirla, eventualmente sí podría llegar a captar incluso votos opositores?
Sí, claro. Y si no, el voto es financiamiento de empresas y de empresarios opositores, que es casi lo mismo, ¿no? O sea, si tenés un gran financiamiento, sencillamente conseguís más puntero que te hace más voto, ¿no? Es lo mismo.
Claro. Bueno,
Milda, una última nomás en cuanto al enfoque de la campaña. También lo debatimos ayer con Santi y Gaby acá, ¿verdad? El hecho de que haya surgido este eslogan ANR nunca más, digamos, y el hecho de que en otras ciudades, te mencionaba Santi recién la campaña de Miguel Prieto, hasta haya habido un anti-ANR como un eslogan de campaña, y hasta hizo una manifestación contra el Partido Colorado. Sin embargo, acá en Asunción es como que los candidatos no quisieron utilizar el eslogan, ¿verdad? A simple vista te llama a muerte. Un elemento de análisis puede ser, bueno, sí, en Ciudad del Este funcionó y en Asunción no usaron y no ganaron, ¿verdad? Pero es como muy simplista. Pero de aquí a futuro, digamos, ¿tendría que ser esa una forma de encarar una campaña, digamos, anti-ANR, o no es muy inteligente eso, teniendo en cuenta el escenario post-elecciones municipales?
O sea, que ahí tanto la dirigencia colorada como la dirigencia liberal jugó con el mismo discurso. Una tendencia en las redes, como es la NR, nunca más, es una tendencia en redes. O sea, ni siquiera sabes si la gente que tuitea o se suma a esa tendencia es de Asunción, es de Carapeguá, es de Pilar. O sea, no podés comparar, ni siquiera podés medir de dónde viene esa tendencia y qué afinidad partidaria tiene cada tendencia. Lo colorado dicen, eso es una conspiración de la oposición. Los liberales dicen, no, eso nosotros no queremos decir. Eso fue un, y va a seguir siendo una tendencia ciudadana en redes. Tiene nada que ver con el deseo o la rabia de dirigente partidario. Y puede controlar tampoco eso. Y yo no sé si no entienden, o sea, fingen nomás demencia, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? O sea, esa tendencia va a seguir existiendo, ¿verdad? Lo que mencionaron ustedes al comienzo, la cuestión de suba de precios y eso, de saltar a otro tema que también es político, porque es macroeconómico, pero que no se maneja. Si hablan con economistas, cuando el Estado paraguayo desde el 2013 para adelante empezó a alargar bonos, se lo duplicó y más la deuda externa paraguaya, de lo poco que yo sé en economía, cuando hay déficit y endeudamiento, hay inflación. Te digo acá, en general, digamos, el Estado gasta más que lo que tiene, entonces el dinero vale menos. Y da la impresión de que está ocurriendo en Paraguay, ¿verdad? O sea, estábamos esperando, digamos, pero tenemos mayor inflación que en años anteriores. Hay un aumento generalizado de precios, ¿verdad? Habría que, bueno, ustedes que hablan con todo el mundo, yo habría que hablar con un economista especialista en eso y preguntar si nos estamos pagando a nivel de costo de vida los bonos soberanos, ¿verdad? Que se esperaba lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero si no está ya sucediendo, ¿verdad? Porque la inflación castiga a las clases medias bajas, ¿verdad? O sea, sí. Es un impuesto a los pobres de la inflación, ¿verdad?
Totalmente.
En un momento donde tenemos más pobres que antes y no sabemos qué va a suceder en los años siguientes, ¿verdad?
Milda, querida, gracias por compartir con nosotros, como siempre es un gusto.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, señora. Milda Rivarola, politóloga, analizando las elecciones.